Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Cómo están? Muchas gracias por estar en este programa Ficciones de la Palabra. Estamos en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Agradezco a la directora Yajaira Padilla y a Bertita Veloz el darle seguimiento a los controles. También agradezco la retransmisión de este programa en Guadalajara, en la Radio Universidad de Guadalajara, los domingos, también a Meca y a Utlán. Muchas gracias a todos ellos, pero sobre todo, gracias a ustedes por seguirnos. ¿Qué cosa hacer en lugar de estar acostado oyendo la cantata 106? En un momento vamos a ver por qué este inicio. Pero yo creo que hay varias cosas que normalmente decimos, normalmente pues, damos por hecho que sabemos eso, ni siquiera nos preocupamos por averiguar de qué se trata. Pero cuando nosotros decimos un escritor, un autor y su público lector, pues normalmente nos imaginamos una persona que escribe un libro y otra persona que lo lee, que lee ese libro, que dice me gustó, no me gustó, se lo dejaron en una clase. Pero en el fondo habría que pensar a fondo, habría que pensar con detenimiento en algo que parece muy simple, lo dije, pero que de veras es muy difícil de comprender. Y es qué cosa es un escritor, o quién es un escritor, y quién es un lector. Qué cosa es un autor y qué un lector. Porque le damos por hecho, ya lo dije, un autor, un escritor es alguien que escribe libros, un autor de novelas, un autor de poesía, un autor de dramaturgia. Pero no es tan sencillo, y lo vamos a ver ahorita con uno de los que consideramos grandes, al menos desde mi punto de vista, y también pues compartido por otros muchísimos lectores. O sea, yo hablo desde el punto de vista de lector, uno de los grandes escritores, sobre todo escritores de novela contemporáneo, que es Amos Oz. Yo había querido hablar de Amos Oz desde hace tiempo ya. Hace ya muchos años, desde algunos años que conozco la novela, algunas obras de Amos Oz, antes y después de su reciente fallecimiento, que fue apenas en el 28 de diciembre de 2018, a los 79 años de edad, si no me equivoco, 79, 80 años de edad, 79. Y bueno, quería hablarles un poco de él, pero para ser honesto, no sabía cómo, no sabía de qué manera, porque revisé y revisé las novelas que he leído de él, revisé algunas entrevistas, revisé algunos videos, algunas cosas sobre su vida, y habría muchísimo que decir sobre su obra. Pero descubrí un libro pequeño que se llama Versos de Vida y Muerte, un libro que escribió por allá por los 2007, algo así. Y eso me dio la pauta para poder llegar con un poco más tranquilidad a estos micrófonos, porque en este libro lo que él plantea, lo principal, lo fundamental de este libro, es pues esta completa dualidad que significa la escritura, el acto de creación, y es dualidad desde el autor y el lector. Es dualidad desde la ficción y la realidad, es dualidad desde vida y muerte, de ahí el título que ahorita vamos a ver también de dónde proviene, Versos de Vida y Muerte, y es una dualidad que tiene una enorme cantidad de respuestas, de preguntas, pero puede tener una enorme cantidad de respuestas también, pero no una respuesta definitiva, es algo como circular, porque algunas preguntas que vamos a ver que se hace el mismo Amos Oz sobre la creatividad de la escritura. Insisto, la creatividad de la escritura no la entiendo exclusivamente a través del autor. Pues esta creatividad de la escritura tiene interrogantes no resueltos. Es autor y es lector y es el mundo de alrededor. Y son preguntas que se repiten y se repiten y se repiten. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas habremos alguna vez, más de alguna vez, nos habremos hecho esa pregunta y habremos hecho la pregunta al autor? ¿Cuántas veces cuando estamos leyendo un libro? Y miren, pensé ahorita en automático en Saramago, por ejemplo. Que estamos leyendo, y también, obviamente, en Amos Oz, que estamos leyendo un libro de un autor, y dice uno, me gustaría tenerlo enfrente para preguntarle esto, para preguntarle por qué este personaje, para preguntarle por qué resolvió esta situación de esta manera, para preguntarle qué significan las mariposas amarillas en García Márquez, para preguntarle qué significa esto repetitivo que veo en varias de sus novelas. Y se me están viniendo a la mente ahorita una gran cantidad de autores que uno, cuando abre sus páginas, uno dice, mira, esto y esto ya lo puso en la otra novela, le está dando vueltas, es algo como una búsqueda, que no se va a terminar, nunca, porque lo mismo podríamos decir de cualquier autor, de casi de cualquier época. Me voy a uno de los grandes de la novela contemporánea, como Dostoyevsky, que ya he citado varias veces en este espacio, ¿no? La reiterada búsqueda de, sobre todo, como lo decía Agamben, ¿no? Un gran teólogo resulta Dostoyevsky, ¿no? Es un gran teólogo que está buscando y buscando y buscando qué con la existencia de Dios, pero sobre sus actores, sobre la forma en que actúan los actores con el hombre en la tierra, ¿no? Bueno, estas preguntas y esta relación lector-autor, esta relación también ficción-realidad, son inacabables. Y en realidad, o no hay respuestas, o más precisamente, o hay muchas respuestas, muchísimas respuestas, pero no hay una respuesta certera, única, algo que pudiera decir, bueno, esto descubre, y ahí también el enorme misterio de la literatura, esto descubre, esto devela el gran misterio de la literatura. El autor escribe por esto y el lector lee por esto. Y no, hasta ahora es todavía un gran misterio. ¿Se acuerdan? Aquí también hablamos de una vez de Pamuk, el premio Nobel turco, con un libro precisamente en donde hablaba sobre esas reiteradas preguntas que le hacen y cómo las ha intentado resolver, sobre si sus novelas son ficción o realidad. ¿Qué hay ahí en esas novelas? Todo es parte de la vida del autor. Al lector, y eso debemos de confesarlo, podemos decir que no en público, pero escudriñense, y el autor, el lector siempre está buscando un guiño del autor para ver, esta es la vida, ¿no? Cuando vemos por ahí algo que hace un personaje, decimos, esto él lo habrá o ella lo habrá hecho en algún momento, o se está identificando con esto, está mandando guiños. A final de cuentas, la literatura son guiños, son guiños para todos lados. Me acordé del jefe Gorgori, pero no se trata ahorita de hablar de los Simpson, estamos hablando de temas serios de la literatura, pero ahí también hay muchísimos guiños. Efectivamente, también estaba pensando yo en el cine, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos al abrir un libro, sobre todo de lo que llamamos ficción, en las bibliotecas y en los aparadores de las librerías? Dice, ¿quiere literatura de ficción? Y entonces decimos, sí, deme literatura de ficción. Mire, tenemos a Amos Oz. Entonces leemos a Amos Oz y vemos que la ficción, pues, no es tan ficción. Igual hay personajes ficticios, pero luego uno voltea, está uno en un café y voltea a la mesa de al lado y ahí está el personaje de Amos Oz. Entonces, ¿qué cosa es la ficción en la literatura? ¿Cuáles son los personajes ficticios en la literatura? ¿Y qué cosa es lo real? O sea, hay autores, y estoy pensando en uno famosísimo que está vendiendo muchísimo, que para mi gusto no es el gran literato que pintan, pero es un excelente sociólogo, que es Michel Houellebecq. Nosotros leemos a Michel Houellebecq, nosotros leemos, es una carta descriptiva, ahí está toda la cartografía de la sociedad contemporánea, especialmente la sociedad europea contemporánea, y nos damos cuenta perfectamente de cómo está funcionando, cómo se está moviendo, cuáles son los mecanismos que mueven a estas sociedades contemporáneas, mecanismos de todo tipo, psicológicos, económicos, todas estas formas lúdicas de todo sexuales, ahí están esos mecanismos, ¿no? No podríamos, yo no me atrevería a decir que Michel Houellebecq está escribiendo ficción o que sea un escritor de ficción, pero también obviamente me atrevería, si llego a una librería y busco a Michel Houellebecq, lo voy a buscar en la sección de ficción literaria. No voy a ir a buscarlo en la sección de sociología. Igual con Amos Oz. Amos Oz lo voy a buscar precisamente en la literatura contemporánea, en la literatura. Hay una separación muy extraña que hacen en las librerías que se llama literatura universal contemporánea. Creo que eso desde la secundaria y todo eso nos lo enseñaron en la escuela, que es muy, muy extraño porque a mí me parece una reverenda tontería, pero bueno. Llega uno y pregunta por Amos Oz y lo mandan a literatura universal, ¿no? Literatura universal contemporánea o autores contemporáneos, depende también del tipo de librería. Pero si uno llega y busca historia de Israel, por ejemplo, historia contemporánea de Israel, nadie le va a recomendar a Amos Oz. Sin embargo, si quiere conocer algo de la historia de Israel contemporáneo, tenemos que leer a Amos Oz. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, vamos a iniciar a hablar sobre Amos Oz, versos de vida y muerte, y vamos a tocar un poco también Las Tierras del Chacal, un pequeño cuento escrito como en el 67. Regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Gracias, gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra y bueno, antes de agradecer los saludos que pasan a enviarnos, quiero hacerles un aviso sobre el programa, sobre el horario del programa, un aviso que en lo personal me viene muy, muy bien. Este programa lo transmitimos los miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles, supongo, pero ya vamos a cambiar, va a ser los lunes a las 19 horas a partir de la próxima semana. Entonces, si usted quiere escuchar a un tipo diciendo cosas que a veces no entiende o que rara vez entiende, pues sintonícenos 104.7 en Lagos de FM de Lagos de Moreno, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, lunes a las 19 horas a partir del 18 de febrero. Estaremos entonces los lunes. Un agradecimiento y un saludo a Lucila Castelán, un gran abrazote. Adriana Torres Barba, Vanessa López, Juan Carlos Álvarez, José Santos Ortega, muchísimas gracias. Nos envían saludos igualmente para ellos. También a Santos Hernández, a Eric Beltrán, quien nos saluda desde Morelia, muy amablemente nos hace favor de escucharnos normalmente desde allá. Eric, vamos a estar ya los lunes, a partir del 19 de la próxima semana, los lunes del 18 de la próxima semana, lunes a las 19 horas, misma hora. Mari Martínez también, Juan Casablanca, a Rodolfo Castellanos, mi querido Pepe Castellanos en Chapala. Si puedes, aquí nos vemos el lunes, si no amaneces con esas malas que dan después de los fines de semana. Juve Lavín, mi querido Juve, allá en Guaymas, Sonora, un gran abrazo. Leslie Sosa y Chava Vargas, el buen don Chava también, pues aquí, por aquí andaremos, Chava, ahora los lunes. Para no hacer más largo esto, porque luego el tiempo se nos pasa muy, muy rápido y no alcanzamos a decir lo que queríamos decir. Normalmente nos quedamos en dos o tres páginas de las páginas que queremos citar de libro. Me encontré una muy buena notita biográfica de este libro Lengua de Tierra, que es una antología del cuento israelí publicado por Adriana Hidalgo. Les recomiendo muchísimo este libro de cuentos. Ahí viene un libro de Amos Oz y de David Grossman también y de Shai Añón. Es un excelente, excelente, excelente libro de cuentos, Lengua de Tierra. Luego me gustaría hablar de él porque hay algo con lo que yo quiero relacionarlo, algo con lo que lo relaciono con la literatura mexicana o con lo que dejó de hacer la literatura mexicana. Entonces, en este libro Lengua de Tierra me encontré una pequeña reseña, pero que a mí me parece muy, muy acertada para no andar buscando más sobre este gran autor Amos Oz, quien nace en Jerusalén en 1939. A los 15 años ingresó en un kibutz, estudió filosofía y literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se desempeñó como profesor en Berkeley y en la Universidad Ben Gurion. Es probablemente el escritor israelí más reconocido de su generación. Publicó novelas, cuentos y ensayos que constituyeron bestsellers en Israel y fueron traducidos a numerosos idiomas. Sus obras más conocidas son Mi Mijael, aquí, bueno, hay un libro que se llama Mi Querido Mijael, una traducción, no sé ahorita de qué editorial es, La montaña del mal consejo, cuentos, La caja negra, novela La caja negra, alguna vez espero hablar de ella. La caja negra yo creo que es la gran historia de Israel, con todos los personajes que actúan sobre Israel, representados en personajes que se desarrollan, que se desenvuelven en esa novela. Alguna vez vamos a hablar de ella. Acerca de él, dijo la revista Newsweek, elocuente, humano, religioso en el sentido más profundo, Amos Oz emerge como un Orwell israelí, un hombre complejo, obsesionado simplemente por la democracia y decidido a decir la verdad sin importarle que alguien se sienta ofendido por ella. Saben ustedes que él ha sido tratado de como traidor varias veces, primero cuando estaba el ejército de ocupación israelí y lo tiene en una novela que es en el sótano con la pantera, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es malísimo para los títulos. Y la otra, pues bueno, cuando hace este comité por la paz con Palestina, él forma parte de uno de los comités más fuertes que siempre estuvieron tratando de llevar un acercamiento con el pueblo palestino, dos veces en dos periodos diferentes. Nunca se salió de Israel, sino yo creo que lo hubieran tratado los gobiernos israelitas, sobre todo el actual, como ciudadano non grato, como a varios grandes pensadores, ¿no? La revista dijo, decidido decir la verdad sin importarle que alguien se sienta ofendido por ella, dice Newsweek. La revista Time lo llamó el mago de Oz. Fue nombrado oficial de las artes y las letras en Francia. Ha sido galardonado con el premio Femina en Francia y el premio de la paz en Frankfurt. Vivió en la ciudad de Arad e imparte clases de literatura en la Universidad Ben Gurion. Aquí hay algo curioso que como lectores normalmente nos sucede, ¿no? Que decimos, bueno, pero aquí no dice cuáles eran sus gustos, cuántas veces se casó, si alguna vez sufrió impotencia sexual, cuáles eran sus comidas favoritas, muchas cosas que los autores luego plasman en sus novelas y nosotros nos quedamos pensando si es realmente el autor el que está ahí. Ya lo vimos de una manera muy con Pamuk, o está inventando absolutamente todo lo que está diciendo, ¿no? Y en las biografías, en las reseñas, en las pequeñas notas biográficas, normalmente no vienen las cosas que los lectores esperamos encontrar, ¿no? Cómo es la relación con su esposa, con sus esposas, cómo es la relación con su hijo, con su hija, con sus hijos, cuántos hijos tiene, si ese era su barrio, uno que saca en tal novela, etcétera. Voy a decirles cómo comienza esta Versos de vida y muerte, una novela muy breve, pero realmente para mi gusto es como hasta didáctica. Obviamente no es un manual de escritura, sino que es una reflexión sobre la escritura, sobre todo esto, sobre este misterio de la escritura, un misterio que Amos Oz ya se llevó a la tumba, ¿no? Definitivamente. Y es pues toda la relación con el mundo, con el autor, con la realidad, con la ficción. Y estas son las cuestiones fundamentales. ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes precisamente de esta forma? ¿Te interesa influir en tus lectores? Y en tal caso, ¿de qué manera intentas influir en ellos? ¿Qué función cumplen tus relatos? ¿Tachas y corriges constantemente o escribes llevado por la inspiración? ¿Qué se siente al ser un escritor famoso y cómo repercute esto en tu familia? ¿Por qué describes casi exclusivamente el lado negativo de las cosas? ¿Qué opinas de los demás escritores? ¿Quién te ha influido y a quién no puedes soportar? Y por cierto, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Qué respondes a todos aquellos que te atacan? ¿Cómo te sienta eso? ¿Cómo te afectan esos ataques? ¿Escribes con bolígrafo o a máquina? Y aproximadamente, ¿cuánto inviertes en cada libro? ¿Extraes el material para tus historias de la imaginación o directamente de la vida? ¿Qué piensa tu exmujer de los personajes femeninos de tus libros? Y de hecho, ¿Por qué abandonaste a tu primera mujer y también a la segunda? ¿Escribes a horas fijas o solo cuando te visita la musa? ¿Eres un escritor comprometido? Y en tal caso, ¿con quién? ¿Tus relatos son autobiográficos o confesionales? Y sobre todo, ¿cómo es que siendo artista tu vida privada no es nada tormentosa? ¿Podríamos decir que es una vida privada bastante cuadriculada incluso? ¿O es que aún hay cosas que no sabemos de ti? ¿Y cómo es que un escritor, un artista, lleva toda la vida trabajando de contable? ¿Es solo una forma de ganarte la vida? Y dinos, ¿ser contable no mata completamente a tu musa? ¿O es que tienes otra vida, una vida que no es pública? ¿Accederías a darnos esta tarde al menos algunas pistas sobre este particular? ¿Podrías decirnos, resumiendo y con tus propias palabras, qué querías decir exactamente en tu último libro? Ahí están las preguntas. Ahí están las preguntas que plantea en la primera página de este libro, Amos Oz. Y entra así, directamente. No hay personajes, no hay nada. Hay una pregunta y estas son las cuestiones fundamentales. Y estas son las cuestiones fundamentales porque son las cuestiones fundamentales de su relación con el autor, con el lector. Son las cuestiones fundamentales porque en cada entrevista le van a repetir estas preguntas. Yo no sé, por ejemplo, los que son periodistas culturales, periodistas que escriben precisamente sobre literatura, ¿cómo tienen que dar vueltas o en qué tienen que pensar para hacer la pregunta, una pregunta original, una pregunta, digamos, ¿cuál sería la pregunta que nunca le han hecho a este autor? Yo creo que es lo que se preguntan los periodistas culturales. Imagínense entrevistar, por ejemplo, a Amos Oz y decirles, oye, tu personaje fulano de tal representa al Israel tradicional, ortodoxo, conservador y enemigo de esto. Y pues él tiene que hacer un rodeo y decir una cosa y decir otra, y a lo mejor en otra entrevista le preguntan lo mismo y dice completamente otra cosa. En otras palabras, el autor siempre va a estar construyendo y reconstruyendo una y otra vez su mundo y a final de cuentas perdiendo las fronteras entre la fantasía y la realidad. Vamos a un corte. Continuamos con Amos Oz, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando de Amos Oz, específicamente de su novela Versos de Vida y Muerte. Quiero recordarles antes de continuar que el próximo el programa va a cambiar de horario. Va a ser ahora el lunes a la misma hora, 19 horas. Esto a partir del próximo 18 de febrero. ¿Por qué has venido aquí esta tarde? Se pregunta el autor. ¿Qué hay aquí? Tu sitio está ahora en casa, junto a tu mesa, o tirado de espaldas en la alfombra descifrando formas en el techo. ¿Qué demonio maligno te empuja una y otra vez a corretear entre congregaciones de este tipo? En vez de estar aquí, podrías estar escuchando en el silencio de tu habitación la cantata 106, la llamada Actus Tragicus, por ejemplo, o podrías haber sido ingeniero y trazar vías férreas en difíciles zonas montañosas, tal y como cuando siendo niño soñaba ser de mayor. Cuando su padre era secretario de la Embajada de Bogotá, el autor, que por entonces tenía 12 años, visitó la región montañosa por donde serpenteaba el tren endeble entre principios vertiginosos y aquel viaje continuo aún en sus sueños nocturnos. ¿Qué has venido aquí a hacer esta tarde?, se pregunta Amos Oz a través de un personaje que crea que muy probablemente es el mismo, un personaje que después de todas estas preguntas que hicimos al inicio sobre las cuestiones fundamentales, dice: hay respuestas astutas y hay respuestas evasivas, respuestas sencillas y directas no. Por eso el autor se sentará en un pequeño café y ahí inicia una historia de un autor que llega a ese pequeño café. Surge una imagen que puede ser la imagen erótica de la novela, la necesaria imagen erótica de la novela, con una mesera que se le transparentan las bragas, dicen los españoles. Una está más alta que la otra. Al lado están dos señores ya grandes, uno sumiso con el otro, hablando sobre precisamente la vida y la muerte, y él empieza a hacer ese recorrido desde que llega, se sienta en el café, pero es un recorrido en donde intenta o no dar respuestas a estas preguntas. Intenta porque toda esta historia a través de este recorrido tiene relación con todas las preguntas del principio. Pero no lo intenta también porque obviamente no hay una intención directa de responder a cada una de las preguntas. Por eso dice, las respuestas pueden ser directas o evasivas. Y en este caso, el desarrollo de la historia depende del lector. El lector, el otro gran autor en la creación literaria, pues depende del autor si encuentra en este libro las respuestas directas o encuentra simple y sencillamente las respuestas evasivas, porque a partir de ahí el libro se convierte, no quiero decir que en un manual de literatura o un manual de escritura, sino que ahí está como un taller del escritor, ahí están todas las dudas del escritor, y por eso él, mientras está viendo al público, porque luego sale del café, etcétera, se sienta con el que lo va a presentar, luego hay una muchacha que va a leer parte de su obra, etcétera, todo lo que sucede a veces en las presentaciones de los libros y eso, y él está viendo al público y dice: bueno, ¿qué haces aquí? Es lo que les leí. ¿Qué demonio maligno te empuja una y otra vez a corretear entre congregaciones de este tipo? O sea, ¿por qué el autor tiene que estar presentando sus libros? ¿Por qué el autor tiene que estar en conferencias e ir y ya cuando es famoso, y a ver, háblenos sobre el conflicto árabe-israelí, y ahora háblenos sobre la era de Trump, y ahora háblenos sobre los millennials y la moda? O sea, ¿por qué el autor tiene que andar correteando en estas congregaciones? Y él dice: podrías estar escuchando en el silencio de tu habitación la cantata 106, la llamada Actus Tragicus, que es la que estamos escuchando precisamente al inicio de cada uno de los cortes. Entonces, todo el libro transcurre en esta forma de cómo se da el misterio de la creación literaria, el misterio de la escritura, el misterio de la relación entre ficción y realidad. ¿Quiénes son los personajes que transitan por la novela? ¿Cómo se elaboran estos personajes? ¿De veras el papá era embajador en Bogotá y el niño iba con él a ver la construcción del ferrocarril? Y también de repente pone situaciones en las situaciones que se va a encontrar siempre el autor. A ver, está frente a una mujer, esta mujer lo admira, lo reconoce. Él de repente dice: bueno, pues también, ¿qué hago aquí? ¿O por qué hago esto? ¿Qué me empuja a hacer a hacer esto y seduce a la mujer, pero la seduce de varias maneras en cómo la literatura habla de la seducción o de la relación. A lo mejor quien lo está seduciendo es ella, porque habría que contar la versión desde la otra parte, que es la versión que no cuenta en esta novela Amos Oz. Pero se da toda esa relación, todas las posibilidades que existen entre que si acepta ir a caminar o no acepta ir a caminar, si acepta entrar a un café o no entrar a un café, cómo reacciona cuando pasa la mano por su hombro, cómo reacciona cuando él le pide acompañarla a su departamento, por qué dice ella que es un departamento que no tiene cortinas, que está en la lavandería. Luego ella piensa que para qué mentir así, que a final de cuentas si él sube a su departamento se va a dar cuenta que ahí están las cortinas. Lo que quiero decir es que en breves, ni conté las páginas, pero en brevísimas 120 páginas, 121 páginas, efectivamente, está todo el mundo de la literatura, incluyendo a todos los personajes que nosotros conocemos y a todos los personajes que nosotros hemos sido de alguna vez. O sea, el que va a escuchar al autor para criticarlo, a estar ahí, no, y usted no sabe nada. El que va a la conferencia del autor para luego él también dar su conferencia, ¿no? Cuando le dicen, a ver, hay que hacer preguntas, y alguien se para siempre y dice, bueno, yo no voy a hacer una pregunta, lo mío va a ser una acotación, y esa acotación se lleva otra media hora, ¿no? Y toda esa relación con el señor que ve escéptico al autor como diciendo, yo pude haber dicho mejor las cosas que este individuo, pero tenía a mi mamá enferma y tuve que dedicar a cuidarme con ella. Y también está el muchacho, el jovencito, que se le queda viendo con una carpeta en las manos y que a final de cuentas, en algún momento, si es que se anima, se le acerca y le dice, señor, me gustaría que me leyera, por favor, y mire, yo a usted lo admiro muchísimo y aquí está mi escrito. Y luego nos ponemos a pensar, ¿qué no hemos hecho nosotros de eso? ¿Qué, cuando alguna vez quisimos escribir de jóvenes o de grandes o lo que sea, cómo nos acercábamos al autor a decirle, oiga, pues ahí está mi librito y ahí está? Yo conocí muchos autores en mi trabajo que tuve hace muchos años relacionado con precisamente con la Feria Internacional del Libro. Conocí muchos autores de diverso tipo también, unos... llegaban con les llegaba la persona, los saludaba, les daba su último libro, el último que acababa de salir y que él esperaba unas líneas, y muchas veces, me pena decirlo, pero yo u otras personas nos quedábamos con esos libros porque los autores decían, no, es que yo no voy a cargar todo esto, o sea, no voy a pagar sobre equipaje. Lo malo aquí es que normalmente la persona que entregaba el libro, después de superar, a lo mejor, de superar pues una timidez o la posibilidad de un rechazo, de que el autor le diga, no, mira, a mí no me estés entregando papeluchos, pues él pensaba que el libro viajaba al lado de su autor y no era así realmente, ¿no? El libro se quedaba por ahí rodando en algún lugar o a lo mejor simple y sencillamente en el bote de basura del hotel, ¿no? Por eso digo que la relación entre el autor y sus lectores, que también se convierten en su público, como en el caso cuando el autor va a dar conferencias o va a presentar el libro, forman parte de todo este mundo de la literatura, y aquí lo trata en este mundo que comienza a describir como algo ficticio. El autor que llega a un café y empieza a ver ahí a los personajes. Ahí están los personajes. El autor comienza a inventar a la mesera. ¿La inventa o es la vida real de la mesera? Comienza a inventar también la charla que sostienen los dos señores de al lado de su mesa. Comienza a inventar también la vida difícil como burócrata de la persona que lo presenta. Inventa también la vida del jovencito, inventa la vida de la jovencita que lee y que es una mujer no muy atractiva. Sin embargo, él comienza a seducirla. Inventa la realidad, a lo mejor, ¿no? Y luego podemos decir, bueno, pero la realidad no se inventa. La realidad sencillamente la puedes ver y la puedes transcribir. Pero, ¿qué está haciendo entonces el autor? Los personajes esos existen, los personajes no existen. De hecho, lo que describe en Versos de Vida y Muerte realmente sucedió así, o simple y sencillamente, pues el autor ahora sí, simple y sencillamente lo está inventando. Yo creo que es toda una lección estos Versos de Vida y Muerte, toda una lección sobre lo que es el quehacer, el oficio, la relación con el mundo, los autores, la verdad, la realidad de la literatura, del autor con el mundo. Vamos a un corte, estamos hablando de Amos Oz, Versos de Vida y Muerte.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Ficciones de la Palabra, estamos hablando de Amos Oz, una novela de historias de vida y muerte. Muchas gracias también a Carlos Pegueros por sus saludos, y nos recuerda que hoy es Día Internacional de la Radio, y dice pues qué mejor que festejarlo de esta manera, escuchando, leyendo textos, oyendo la radio en todo caso. Qué bueno que todavía se oye la radio, curiosamente, un medio que ahí está, que persiste, que se empeña en estar, pese a su muchas veces anunciada desaparición, pero ahí sigue, ahí está, y cumpliendo pues las funciones que ha tenido encomendadas desde que inició. Pues felicidades a todos los radialistas de México y del mundo. Hay otra cosa que muy fuerte, aunque la disfraza un poco, que plantea Amos Oz en esta, podríamos llamarle, idea o construcción de la literatura o de lo que es la escritura, y precisamente se llama Versos de Vida y Muerte, que es la salud, la enfermedad y la muerte, pero también nos habla de pues lo que es lo efímero, lo realmente, pues, nada de la literatura. Hagamos a un lado los grandes clásicos, y luego podemos ponernos a pensar qué va a quedar de la literatura que se está haciendo hoy, o de la literatura que se hizo en los años 40, en los años 50. Yo me atrevería a pensar que, salvo algunos autores que ya no son considerados como autores de literatura, de ficción, sino como partes de un programa de estudios, de una preparatoria, de una secundaria. Los otros autores casi ya no se recuerdan. Por ejemplo, se recuerda a un Mariano Azuela, se recuerda quizás a Martín Luis Guzmán, Juan Rulfo, que de todo con la fuerza que tuvo, y digo tuvo, porque cada vez es menos el número de personas que se meten a la obra de Rulfo, a diferencia de los años 70, 80, en donde todo mundo era rulfiano. Y yo pienso, a lo mejor Rulfo, puse un ejemplo quizás malo, a lo mejor Rulfo es un escritor que va a trascender, pero piensen en otros escritores que ahorita en este momento salgan ustedes y pregúntenle a un joven de 18, 19 años que les dé el nombre de tres escritores mexicanos de hace 10 años o de hace 15 años. Pregúntenle por Parménides García Saldaña, que fue también el ídolo de los jóvenes, o inclusive pregúntenle por Carlos Fuentes o por el mismo José Emilio Pacheco. Yo creo que fuera de algunas personas ya con alguna edad, sin tratar de ofender a estos jóvenes que están estudiando, que les interesa mucho la literatura, pero de repente la literatura se convierte como en un acompañamiento de su propia vida, ¿no? Y cuando pues esta vida se acaba, los que vienen atrás tienen quien los acompañe también. Quiero leer esta parte que habla de eso, que a mí me da a entender eso efímero, realmente efímero de la que puede ser la vida y la literatura. Dice: y el poeta Sefania Abed Alami, el autor de versos de vida y muerte, de los que al inicio de su intervención el erudito ha citado el verso «No hay novia sin novio, ni tira sin afloja», ¿sigue con vida?, se pregunta el autor en estas páginas. Y dice: «hace bastantes años que sus versos han desaparecido de los suplementos literarios y de las revistas. Su nombre ha sido olvidado por todos, excepto tal vez por un puñado de ancianos de los asilos». Díganme si esto no es duro, ¿no? Alguien que alguna vez estuvo en todos los suplementos literarios, que ahora ya ni hay suplementos literarios. Ya las revistas literarias tiene uno que andarlas olfateando, y la mayoría de ellas, pues obviamente por razones que a ustedes se les hará muy fácil comprender, son virtuales. O sea, difícilmente ya va uno ahorita a comprar una revista literaria para jóvenes, para adultos, qué sé yo, y suplementos literarios menos, ya los periódicos cada vez menos destinan páginas a la literatura. Bueno, su nombre ha sido olvidado por todos, dice, excepto tal vez por un puñado de ancianos de los asilos. Antes, cuando el autor era niño, se solían citar sus versos en todas las ceremonias, en todas las celebraciones y actos públicos. Cada persona ha sido creada a imagen de Dios, cada persona un mundo entero, cada individuo un prodigio, cada hombre tiene un corazón soñador. En su momento, este poema era cantado y tocado al estilo musical ruso melancólico. Toda una generación de jóvenes sentimentales, el autor entre ellos, lo cantaba con voces llenas de nostalgia y tristeza junto a una hoguera o sobre el césped de los kibbutz. Pero hoy, tanto las palabras como la melodía se han olvidado, igual que su ingenuo autor. Díganme también si esto no es difícil, ¿no? Normalmente los autores por ahí crecen y escriben pensando en la inmortalidad de su obra, ¿no? Muchos de ellos dicen: bueno, yo voy a morir, pero mi obra va a seguir. Dicen que Flaubert se quejaba de esto, dice: yo estoy aquí muriéndome con enfermedades que me atosigan en la miseria, y decía, con perdón de la expresión, y la puta de Madame Bovary, todo mundo la recuerda. Y yo creo que efectivamente ahorita, de hecho, ahí está, decimos, ¿no?, es como Madame Bovary, y al final de cuentas no sabemos absolutamente nada de Flaubert, excepto aquellos que definitivamente se dedican a la literatura. Los demás habremos oído hablar de Madame Bovary, pero poco de Flaubert. Quiero terminar con algo que también me parece muy fuerte. Bueno, es la reflexión del autor, entre otras, hace muchísimas reflexiones sobre esto. Por ejemplo, dice: ¿por qué escribir sobre algo que también existe sin ti? ¿Para qué describir con palabras lo que no son palabras? Y ahí a mí me da la impresión que es un duro golpe a esta importancia que muchos autores se dan de decir estoy escribiendo sobre la realidad. Dice, ¿y a quién? O sea, ¿por qué escribir? Eso también va a existir sin ti. O sea, lo escribas o no lo escribas, ahí va a estar. ¿Por qué escribir sobre todo esto? Existe y continuará existiendo tanto si escribes sobre ello como si no, tanto si estás aquí como si no. Estas son de nuevo las cuestiones fundamentales que han aparecido ya al comienzo de este texto. ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes precisamente de esta forma? ¿Qué aportan tus relatos, si es que aportan algo, a la sociedad, al país o a la profundización en los valores positivos? ¿En quién deseas influir? ¿No escribirás en el fondo solo por la fama o por dinero? ¿Serías tan amable de explicarnos, resumiendo con tus palabras, lo que el autor pretende decir de este texto, en este texto? Como la mujer de Lot, para escribir debes mirar hacia atrás, y así tu mirada te convierte a ti y los convierte a ellos en estatuas de sal. Hay que leer a Amos Oz, recientemente fallecido. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.